Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana. Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por el Programa de Filosofía y la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. El día de hoy vamos a traer a colación un tema muy importante que nos acontece el día, o bueno, en estos momentos históricos, es propaganda y política. Para esto vamos a retomar todo lo que tiene que ver con la propaganda nazi, digamos toda una maquinaria bélica y política que se implementó a partir de todo el esfuerzo propagandístico de Goebbels para poder proponer al mundo nazi, al habitante nazi, también al mundo en general, todo lo que tenía que ver con el poderío militar. Esto nos permitirá a nosotros entender las lógicas actuales por las cuales la propaganda en la política es un ejercicio, llamémoslo, encausador, que posibilita un poder hegemónico y por otra parte disuade a los individuos para poder propiciar ciertas, llamémoslo, combinaciones de lucha y que la política sea asumido por un elemento más cultural, llamémoslo de alguna manera. Es un poquito lo que hablábamos en algunos otros programas con el soft power. Es cómo se instrumentalizan ciertas formas de disuasión a partir ya no solamente del poder duro, como se podría hablar con la guerra, la represión, sino también con esas estrategias culturales simbióticas que posibilitan que el ciudadano común y corriente se encauce en esas adoctrinamiento político que un Estado, un sistema, una república pretende hacer. Entonces, este es el tema que vamos a tratar ahora, entendiendo la política como una institución, una instancia en la cual hay la intervención de muchas afectaciones, no solamente la normalización del individuo a partir de la ley o la norma, o del castigo y la provisión, sino también la normalización del individuo a través de estrategias, llamémoslo, informativas a partir del entretenimiento para posibilitar este encauzamiento que hemos hablado. Entonces, no siendo más, queremos hablar un poco de la historia, un poquito de esta historia de la propaganda, y partimos del análisis de todo lo que tiene que ver con el régimen nazi y la instauración de esta política del terror que acechó a Europa y el mundo a finales de los años 30 y se consolidó con la Segunda Guerra Mundial hasta el año 45. Pero no solamente el andamiaje militar nazi se sostuvo a partir de toda su estructura o ingeniería bélica, sino también a través de diferentes artimañas o estructuras discursivas y disuasivas, como fue la utilización de los medios masivos de comunicación que en ese momento se abordaban. Estamos hablando de la radio, estamos hablando del cine, todavía no estaba la televisión propuesta, pero ellos fueron de los primeros que supieron utilizar todos estos medios para tratar de llevar a cabo esa legitimación del uso de la fuerza sobre un pueblo como el judío, tratando de desprestigiarlos a través de grandes producciones cinematográficas. Para esto recordamos una película documental de un director, Leni Riefenstahl, que él hace un documental por allá en el año 35 que se llama El triunfo de la voluntad, en la cual muestra imágenes de un congreso que se realizó por parte del partido nazi y en el cual estuvieron 700.000 partidarios del nazismo, y presenta imágenes, presenta un discurso de Hitler para tratar de sustentar lo que es el poderío político-militar del régimen como tal. En este se ve claramente imágenes en la cual se exalta ese hombre y esa mujer ideal del régimen nazi, es básicamente la raza aria, la raza supuestamente superior frente a los demás. Y hay todo, llamémosla, una ingeniería de la imagen propuesta para tratar de adoctrinar al individuo, no solamente dentro del militante nazi, sino a través de también el miembro colectivo de todo lo que tiene que ver con el mundo en ese momento. Este es un documental muy interesante, es una película documental que se analiza mucho dentro de todo lo que tiene que ver con la propaganda entendiendo como esa forma de afectación que posibilita generar vínculo. Ya hemos dicho, no es la utilización meramente del terror y la represión para poder disuadir a los individuos, sino la utilización de mecanismos de entretenimiento para posibilitar ese consenso que tanto se pretende. Entonces, digamos que esa es la partida básicamente de todas las estrategias políticas contemporáneas que se utilizaron, pero posteriormente, dentro de las estrategias que se instituyeron dentro de la Guerra Fría, esa guerra no llevada a cabo, si la podemos llamar de alguna manera, entre dos potencias, entre la Unión Soviética y en Estados Unidos, se consolidaron también estrategias de propaganda política y propaganda militar para tratar de consolidar un ejercicio de dominio frente al otro. Sabemos muy bien que ese periodo de la Guerra Fría se extiende más o menos entre el 46-47 y 1991 con la caída del Muro de Berlín con el telón de hierro. Y se utilizaron una gran cantidad, llamémoslo, de estrategias, no solamente bélicas, como lo hemos llamado nosotros, sino también de estrategias propagandísticas para poder instaurarse como una potencia frente al otro. Ese otro ya no Estados Unidos, sino en la Unión Soviética, sino el resto de países satélites, pero también de países que hacían parte del momento histórico en el cual se desarrollaron esos. Estados Unidos fue y utilizó una gran cantidad de elementos para poder disuadir sobre el supuesto, llamémoslo, discurso del mal, como lo llamaban en su momento el mismo Ronald Reagan a la Unión Soviética. Utilizaron el cine, fue una estrategia bastante elaborada a partir de los años 50. Utilizaron también Hollywood para poder desarrollar producciones encaminadas en mostrar que el sistema capitalista y la vida promedio del trabajador de Estados Unidos era mucho más alta que el trabajador en la Unión Soviética. Eran efectos propagandísticos, culturales, entendiendo las nuevas dinámicas de las sociedades del entretenimiento basadas en los productos culturales, un poco teniendo en cuenta los conceptos de la Escuela de Frankfurt con Adorno, Horkheimer y también con antesala de Benjamin. Es entender que estas nuevas formas de entretenimiento que están más situadas dentro de lo colectivo, las sociedades culturales entendidas como la masa, la cultura de masas, se daban cuenta de que la estrategia de seducción para tratar un tema de Baudrillard estaba más encaminada con este encantamiento del séptimo arte o el encantamiento del cine. Vemos muchas películas como Casablanca en los años 40 que estaban situadas en ese ejercicio de proponer un país como Estados Unidos como el delegatario tradicional de las libertades y la democracia y mostrando una Unión Soviética como una potencia del mal, una potencia totalitaria que estaba afectando y generando un cáncer colectivo a partir del discurso socialista comunista. Entonces toda esta propaganda se fue diseñando pues, por múltiples años y se fue consolidando como una forma de evangelizar políticamente al mundo circulante en su momento. En los años, estamos hablando de los años 50, 60, 70, donde estas grandes producciones se sustentaron para tratar de generar este discurso de acoplamiento dentro de esa bipolaridad que se manejaba en ese entonces. Pero no solamente fue el cine. En su momento, Estados Unidos trató de utilizar o instrumentalizar diferentes medios para tratar de encauzar su justa, entre comillas justa, forma de entender las libertades y las democracias. Utilizó, por una parte, todo lo que tiene que ver con la música. El rock and roll de exportación fue un objeto cultural propio de Estados Unidos que trató de permear todas las esferas, llamémoslas proletarias, de la Europa no solamente occidental, sino de la Europa posguerra que estaba sumida en la pobreza, estaba sumida en la construcción de un nuevo discurso político donde el discurso del comunismo estaba calando dentro de las sociedades o donde la clase proletaria. Y entonces este objeto cultural llamado música, llamado rock and roll, lo que pretendía era mostrar las bondades de este mundo propuesto por el norteamericano, propuesto por Estados Unidos. Entonces la música también fue un elemento fundamental, un elemento utilizado básicamente por el sistema político norteamericano para tratar de exportar su ideal de democracia y libertades. Bueno, vamos a un corte institucional y volvemos con este tema de propaganda y política en Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Bueno, Volvemos a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por el programa de Filosofía y la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Estábamos hablando un poco acerca de los diferentes dispositivos utilizados por el régimen norteamericano para tratar de hacer política propagandística por diferentes productos culturales. Hablamos un poquito del cine, que se estaba dando en su momento el legado totalmente de los documentales ficcionales propuestos por el nazismo en cabeza de Goebbels y en cabeza de directores como Leni Riefenstahl, y posteriormente vimos cómo Estados Unidos también trató de hacer propaganda a partir de la utilización del séptimo arte. También tomamos un poquito lo que tiene que ver con la música como concepto o como dinamismo conceptual de atracción que trataba a través del rock and roll seducir a las masas proletarias en la Europa empobrecida y así tratar de llevarlos dentro de esa senda del discurso libertario propuesto por Estados Unidos. Pero también hay una gran cantidad de objetos culturales utilizados, el soft power que hablábamos en algún momento, esos elementos blandos que posibilitan la interacción y el dominio de la conciencia por parte de ciertas instituciones necesitadas de este dominio. Estamos hablando que también el factor de la farándula, el factor de la moda fue un elemento también propicio para tratar de hacer esta evangelización de las mentes y las conciencias. Sabemos muy bien, bueno, es una anécdota, el concepto de paparazzi surge de esta película La Cosa Nostra, una película de Federico Fellini, que lo que hace es, hay un fotógrafo que sigue a una estrella de cine que se llama paparazzo. Entonces esa palabra devino históricamente en algún momento y se convirtió en paparazzi. Paparazzi es entonces el legado que nos deja esta película de Federico Fellini para demostrar que hay un encantamiento frente a la vida, un encantamiento frente a la estrella de cine, a la estrella de música, a objetivizar estos individuos, estas mujeres, estos hombres para tratar de vender una felicidad promovida para encasillarnos dentro del sistema económico capitalista. Entonces la farándula fue un elemento también disuasivo que se utilizó y se sigue utilizando en estos medios de las sociedades contemporáneas, estos medios de las sociedades de la información, para generar ese consenso colectivo de felicidad utópica, ese consenso discursivo de la felicidad administrada, un poco utilizando el concepto de Marcuse. La farándula fue y se posicionó entonces como una forma de entretenimiento de las masas que a través de publicaciones como la revista Jet Set, como otro tipo de publicaciones que surgieron en los años 70, la misma revista Playboy, es el resultado de todas estas sociedades de consumo de los años 60, 70, que trataba de entretener a través de diferentes medios, bien sea a través de la seducción del desnudo de una mujer o también frente a la seducción del desnudo, llamémoslo, de la vida de las grandes estrellas del cine y de la música en su momento, para encaminar a una doctrina generalizada y que los individuos consuman esos productos y así mantenerlos contentos y felices adoctrinadamente. Eso fue una estrategia también implementada por Estados Unidos en plena Guerra Fría y causó, digamos, una significativa, llamémoslo, consenso generalizado que posibilitó que el anticomunismo se volviera propaganda no solamente a través del discurso político, sino también a través del develamiento de imágenes culturales. Así se trató de muchas maneras la política anticomunista de Estados Unidos, pero la Unión Soviética también hizo lo mismo y las producciones realistas del cine soviético estaban encaminadas en tratar de vanagloriar el trabajo del obrero, en tratar de vanagloriar el trabajo del Partido Comunista. También era un sistema propagandístico donde mostraba que el eje del mal ya no eran ellos o el mal ya no eran ellos, sino que estaba trasladado en los países capitalistas de grandes potencias como lo era Estados Unidos, Inglaterra, la misma Francia y demás. Entonces, cada potencia en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, esta guerra inconclusa que se llevó en otros países, más no en territorio norteamericano o territorio soviético, pretendía esa, llamémoslo, dominio colonial de la imagen a partir de esta gran cantidad de elementos, que posteriormente podemos ver en todo lo que tiene que ver con los ejercicios actuales de la posverdad, que también es un tema fundamental para entender lo que está sucediendo contemporáneamente. Y es cómo ese degradamiento de la verdad está siendo eliminado para tratar de imponerse una posverdad que ya no es los hechos reales objetivos, sino la especulación emocional de hechos alternativos para tratar también de generar consenso. Eso es básicamente lo que estamos viviendo en este momento, pero sería tema de otro programa para que lo trabajemos. La propaganda entonces, en síntesis, ha utilizado una gran cantidad de elementos, pero no solamente se ha visto en la contemporaneidad. Hay grandes historiadores como el mismo Heródoto, que utilizó sus textos para hablar mal del imperio persa y hablar sobre la superioridad moral de un estado como el ateniense frente a la avaricia, como ayer hablaban ellos, de un individuo como era el rey de Persia en ese momento, Jerjes, que lo describían como una persona débil, proclive a las vanidades de la humanidad, proclive a ciertas obsesiones o pasiones humanas y que lo conllevaban a cometer errores políticos. Y esto lo hacían los historiadores griegos para mostrar que los ataques del imperio persa eran prácticamente llevados a cabo por un pueblo que no tenía un sentido moral como el ateniense. Son utilización de propagandas para tratar de demeritar el ejercicio político-militar que tenían los persas en su momento. Sabemos muy bien que posteriormente, con los análisis que se han hecho, que Jerjes era un militar, un rey que sí sabía lo que pretendía hacer, que tomaba unas decisiones militares que lo conllevaron a dominar gran parte de los pueblos griegos, pero que la propaganda simplemente era propaganda negra, una propaganda encaminada en menospreciar ese otro para poder consolidar su idea. Y así fue históricamente en diferentes episodios de la historia de la humanidad. Es lo que pasaba también en el Imperio Romano, cuando era necesario desprestigiar esa nueva religión que se estaba gestando en su seno, que era el cristianismo primitivo, llamémoslo de alguna manera, el cristianismo que todavía no estaba institucionalizado, que luego fue institucionalizado más o menos en el siglo IV, con la caída prácticamente del Imperio Romano de Oriente, y se trataba de hacer una propaganda frente a estos nuevos actos políticos o a estos nuevos actos religiosos que se estaban sustentando, y utilizaban también palabras de menosprecio frente a estos cristianos primitivos, que es lo han querido llamar. Entonces la propaganda históricamente siempre ha sido utilizada como herramienta disuasiva y herramienta política más allá de lo bélico, aunque lo bélico también se ha sustentado en la propaganda para tratar de fortalecerse militarmente frente a todo lo que se ha hecho. La propaganda siempre ha sido utilizada no solamente en los países europeos o en grandes potencias, sino en países como los nuestros, en países, llamémoslo marginales, que han encontrado en las prácticas publicitarias formas de eliminar el otro y ponerlo dentro del enemigo. Bueno, vamos a otra corta pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Entonces estamos hablando sobre los diferentes dispositivos de control, llamémoslo de esta manera, para poder ejercer la seducción. Seducción, control, disuasión, propaganda, políticas, son elementos que hacen parte de este escenario. Entonces tomemos un poquito para ir clarificando una cosa. Por una parte, se puede disuadir a un grupo poblacional, a una comunidad, a una sociedad, a través de una represión, llamémoslo un decreto, una norma que trata de que el individuo se comporte de alguna manera, porque hay un decreto o una ley que lo obliga a comportarse de esa manera. Entonces está lo normativo legal, que está en este ejercicio de la represión normativa. Por otra parte, estaría la disuasión de los pueblos a través del ejercicio militar. Tomemos como ejemplo todo lo que pasó en las dictaduras en los 60, 70 y 80, gran parte de los 80, en las dictaduras de derecha en Latinoamérica, donde poder militar se ejercía a través de la violencia, el poder político se ejercía a través del uso de la violencia, y quien pensaba diferente simplemente era eliminado, era torturado o era castigado. Hasta ahorita vemos dos formas diferentes de encauzar la conciencia de los individuos, o no conciencia, porque uno puede pensar diferente, pero por los mismos contextos tiene que actuar de la manera que el contexto te obliga. Entonces está lo normativo legal, está lo político-militar, y por otra parte está lo que nos interesa a nosotros, es el producto de, cultural del entretenimiento como disuador. Y es un elemento muy interesante el soft power, porque permite a las clases dirigentes, permite a los sistemas, al establecimiento, mutar de lo represivo, normativo, a nuevas formas de acondicionamiento, ya sustentadas en el entretenimiento. Este es el eslabón fundamental dentro de las sociedades contemporáneas, es que utilizan el entretenimiento como forma de encauzamiento de las o gestión de los cuerpos, para utilizar conceptos de Michel Foucault. Es utilizar todos los medios disuasivos, todos los medios de comunicación, la gran cantidad de elementos que se están elaborando constantemente para vender no solamente un producto, por ejemplo, una película, sino también un producto cultural. Es para vender un modelo de vida, en este caso puede ser el norteamericano, que es el más claro, con todas estas películas o grandes producciones cinematográficas de superhéroes que nos han invadido los últimos 10 años en relación a estas dos grandes corporaciones como DC y Marvel, que han tratado de vender ese andamiaje del héroe norteamericano o el país norteamericano como el único delegatorio para salvar a la humanidad. Sabemos muy bien que los cómics surgen algunos entre guerras, DC, otros posterior a las guerras, pero siempre estaba la iconografía norteamericana para mostrar que las libertades, los derechos, la economía de mercado, la economía libre de mercado, eran los elementos fundamentales para llegar a unas sociedades pacíficas como la que se pretendía vender. Entonces son productos culturales que han logrado disuadir de una mejor manera, porque se incrustan en las conciencias de los individuos a través del individuo. Son una economía de las afectaciones sustentadas a través del entretenimiento. Son una economía de intercambios sustentados a través de la felicidad administrada, volvemos a Marcuse, donde se vende un producto al individuo y lo consume simplemente de una manera afectiva que le permite comportarse con ese ideal que se está vendiendo. Son formas políticas de alguna manera. Entonces, la propaganda ha logrado calarse de tal manera que ha mutado históricamente. Ya no en el sentido de vender la idea de que un pueblo tiene que ser condenado a la muerte porque ha sido un pueblo violento o agresivo o ladrón, como lo pretendió Goebbels con toda su política propagandística en la Alemania nazi, ya no una propaganda masiva en el sentido del entretenimiento donde se mostraba un bloque del mal como lo hacían los norteamericanos con la Unión Soviética, o viceversa cuando la Unión Soviética presentaba a Estados Unidos como el imperio del mal, sino que ahora ya hay diferentes estrategias disuasivas que lo que pretenden es básicamente entretener y generar esa conciencia adormecida para poder de alguna manera someter a una forma adoctrinada de conciencia y donde la humanidad se corresponda frente a esas sociedades de dominio que tanto se pretenden. Esa es básicamente las sociedades de control que ya estaba despuntando al final de su vida Michel Foucault, y que lo retoma muy bien Gilles Deleuze y posteriormente grandes pensadores y filósofos para poder hablar sobre las nuevas dinámicas de control de las sociedades, ya no instauradas a partir de la disciplina, el control, sino instauradas dentro de ejercicios, entre comillas, emancipatorios a través del entretenimiento. El entretenimiento como forma de gestión de los cuerpos es un ejemplo claro como la propaganda bélica instalada por el régimen o por ISIS, este grupo terrorista islámico radical, utiliza los medios como la propaganda cinematográfica. Es como si fuera una pequeña producción de Hollywood rodando por internet con decapitaciones, con insultos a Occidente, pero con ciertas estrategias propagandísticas que calan al afectado que ha vivido en una Europa donde ha sido empobrecido por estos regímenes económicos capitalistas, donde ha sido empobrecido por la situación de sus poblaciones, y este discurso cala de tal manera que lo radicalizan. Es un elemento fundamental para que tengamos en cuenta la radicalización de los individuos contemporáneos. Se da en un entorno donde el empobrecimiento de estos individuos permite que este elemento surja. Es básicamente eso, el sistema económico actual, el modelo de producción donde hay ganadores y perdedores. Para tomar un poquito el ejercicio de Benjamin, todo su legado, propicia de que quien siempre históricamente ha sido el perdedor como comunidad, como sociedad, como civilización, tenga esa facilidad, esa proclividad al radicalismo violento, porque históricamente han sido sumidos por el yugo de un país o un imperio o una forma de ver el mundo dominante que les impide a ellos entender lo que está sucediendo. Son las radicalizaciones que suceden en el mundo árabe, son las radicalizaciones que surgió en esa proclividad que hubo en América Latina con el surgimiento de las guerrillas comunistas en los años 60, 70 y que permitió de alguna manera sostener guerras que lamentablemente cobraron gran cantidad de muertos, gran cantidad de víctimas y que es necesario callar de una vez. Entonces la propaganda es eso, siempre la propaganda o la publicidad es propaganda y pretende dominar la conciencia de los individuos. Son elementos fundamentales y que están directamente, intrínsecamente relacionadas con la política. La política busca posicionarse en una sociedad de alguna manera y utiliza la publicidad o la propaganda como forma estratégica para este dominio de las conciencias que tiene tantas cosas. Entonces nos damos cuenta que la propaganda es una estrategia muy bien elaborada que siempre ha sido constituida a partir de diferentes regímenes de control. Hay toda una ingeniería propagandística de ciertos sistemas políticos, de ciertos sistemas económicos que pretende vender un producto a partir de la sofisticación de la imagen, de la sofisticación del signo y el símbolo para que sea de fácil consumo. Estamos hablando de la utilización del cine, estamos hablando de la utilización de la música, de los mismos cómics, de la utilización de una gran cantidad de productos culturales que históricamente han surgido con la intencionalidad de entretener. Pero el entretenimiento no es neutro, el entretenimiento tiene una intencionalidades formativas que busca es la seducción y el atrapamiento doctrinal de políticas domésticas o internacionales para poder que el individuo se geste a partir de ciertas formas de visibilizar el mundo. Entonces, básicamente la publicidad, la propaganda, tiene unas intencionalidades y puede ser utilizada en diferentes momentos históricos. Un ejemplo claro es 1984 de George Orwell, que era un libro básicamente sacado contra el estalinismo soviético y la forma totalitaria de dominar un pueblo a partir de un solo individuo, pero que posteriormente y con el devenir de la historia, ese libro se ha reescrito entre comillas y tiene una nueva lectura y es una crítica al sistema capitalista contemporáneo y las formas que se utilizan con la utilización de las nuevas tecnologías como forma de dominios. Es lo grande de estos grandes legados históricos literarios que nos dejan estos grandes historiadores, estos grandes escritores como George Orwell. Entonces, con esta relación que hicimos o este análisis que hicimos entre propaganda y política, nos despedimos de Artefacto Bloqueado, invitándoles a que nos veamos próximamente y sigamos analizando y pensando estos temas no solamente coyunturales, sino también históricos que nos abarcan en las sociedades contemporáneas. Un abrazo y hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.